para un partido que no forma parte de la coalición, que para un, entonces, que prácticamente entrar en una especie de disputa, si, imagínense Kaiser y Kast, comité político, si Kaiser no está de acuerdo, imagínense el lío que se puede armar ahí. Entonces, que ese sería el punto, un punto de no retorno para Kaiser, en el sentido de no entrar al gobierno. Algo así.
Las solicitudes que realizó Johannes Kaiser al parecer generaron complicación en esta reunión que tuvieron a inicios de semana los distintos partidos políticos, porque según lo que hemos podido reportear, la actitud con la que llegó el diputado del Partido Nacional Libertario generó distintas complicaciones. Él ha manifestado su posibilidad, su disposición a participar, pero efectivamente habría realizado algunas preguntas como del tono ¿cuál es el espacio que vamos a tener? Y en esa línea la actitud a priori de llegar claramente con búsqueda de algo, fue lo que molestó en los partidos de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Claramente estas son decisiones que se toman en la interna de la oficina del presidente electo, y a mi parecer va a ser una decisión bastante consensuada, saber si es que Johannes Kaiser se va a sumar o no. Están en la oficina del presidente electo buscando lo mejor que puedan ofrecerle para que se quede, y veremos si es que él acepta, pero están en búsqueda de cuál es el mejor espacio para el ex candidato presidencial, porque como les comentaba hace un rato atrás, ellos lo que buscan es un espectro amplio de partidos que los respalden, y saben que la palabra coalición implica acuerdo en distintas cosas. Por eso que está sobre la mesa esta idea de ¿decimos que somos una coalición o formamos todos parte de este ejecutivo y trabajamos de manera colaborativa? Está todo eso delineándose porque es difícil, imagínense, o sea, desde Andrés Joanet hasta Johannes Kaiser hay muchos puntos de coincidencia, pero también muchos puntos de diferencia. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el trabajo del equipo de José Antonio Kast es difícil si es que quiere aunar y mantener esa unidad de aquí hasta el 11 de marzo y los años de gobierno.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Igual.
En 8 provincias, 38 comunas.
Radio Bio Bio informando de manera independiente para la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio. Radiograma matinal es presentado por Chilquinta. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
Activa tu alerta. Los árboles cerca del tendido eléctrico pueden generar accidentes o cortes de energía que afectan a la comunidad. Para prevenir estos riesgos en esta temporada de altas temperaturas, conoce el plan de manejo de vegetación en chilquinta.cl. Chilquinta, conectados con tu seguridad.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
En Radiograma, titulares.
8:04 a.m.
Mañana continúan los alegatos de la defensa de Belén Carrasco y su hermano por el desfalco de más de 1.100 millones de pesos en la municipalidad de Algarrobo.
Ayer se registró la argumentación del abogado del exalcalde José Luis Yáñez y de la fiscalía, donde se acusaron más de 60 operaciones para malversar fondos públicos.
Llevó a cabo mediante más de 60 operaciones y que supuso un perjuicio que se empinó por los 1.163 millones de pesos.
La municipalidad de Limache se sumó como querellante en la causa de la desaparición de María Ercir, adulta mayor a quien se le perdió el rastro en el fondo Las Perdices en mayo del año 2024.
El abogado defensor Juan Carlos Marrínquez valoró el avance en la investigación advirtiendo que pronto se sabrá la verdad.
Sabemos además que estamos prontos a poder descubrir lo que realmente ha ocurrido y a su vez correr el velo de todos aquellos que no han querido decir la verdad.
Para el 7 de enero se postergó la revisión del megaproyecto inmobiliario Maratué que busca ser instalado en Puchuncaví.
La organización Salvemos Quirillúca respaldó el cambio de fecha pero denunció omisiones ambientales en la iniciativa.
Para nosotros esta postergación es adecuada porque se citó a emergencia sin siquiera tener el pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, lo lógico sería esperar de aquí al 7 de enero que se pronuncie esa cartera.
Este jueves se reunirá el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos para revisar, entre otras materias, una petición presentada por trabajadores del Enjoy de Viña del Mar.
El sindicato, con el respaldo de las autoridades, pedirá que se garantice la continuidad laboral ante el cambio de administración del recinto.
Nosotros aportamos entregando la expectativa de la oferta económica mínima garantizada, pero que respeten los recursos que tienen que entrar al municipio y que lleven adelante un proceso exitoso en una industria que es muy difícil.
Contenido se encuentra el incendio forestal Bucalemito en la comuna de Santo Domingo, que ha consumido más de 320 hectáreas.
CONAF y bomberos se encuentran realizando labores terrestres con el objetivo de dar por controlada la emergencia que afectó a ganado y predios agrícolas.
Se han afectado 320 hectáreas por confirmar de pastizal, matorrales, eucaliptos. Incendio que por lo demás se encuentra aún con alerta roja, fundamentalmente sin propagación.
Apegándose al carácter reservado del plan operativo, el gobierno respondió a los dueños de los terrenos de la megatoma de San Antonio ante su insistencia por falta de información.
La delegación presidencial regional aseguró que durante la próxima reunión con los propietarios se analizarán los límites de la expropiación.
Hemos estado en reuniones con los propietarios. No pueden decir que aquí no hay información. Lo que sí no ha habido es una entrega de un documento formal, porque es un documento reservado.
La empresa se encuentra completamente a oscuras respecto de este proceso.
En el ámbito cultural, en una grave crisis económica, se encuentra Insomnia Teatro Condel tras una estafa cometida por dos ex trabajadores, generando deudas de pago de sueldos y derechos de exhibición.
En Panoramas ya se encuentra disponible en el Museo Universitario del Grabado la exposición Matrices de Enseñanza, muestra que reúne a maestros de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Ahora nos enganchamos acá en la región de Valparaíso para entregarles mucha información hasta las 9:30 de la mañana de las 38 comunas de la región de Valparaíso. Desde muy temprano que ya les estamos informando con Radiograma, a partir de las 6 de la mañana ya hemos estado entregando información nacional e internacional. Con Karim Aguirre estaremos durante el transcurso de esta hora y media. Karim, ¿cómo te va? Buenos días, gusto de saludarte.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. También estamos muy atentos, recordarles al WhatsApp de la radio, el +56 32 235 7700. Nos escribía Javier también bastante temprano por un furgón que está abandonado en la avenida Gran Bretaña, en la esquina General del Canto. Esto es en el sector de Playa Ancha, es un furgón de color burdeo con gris que está ahí abandonado en el lugar ya hace varios meses, nos indica. Vamos a revisar de inmediato también las temperaturas en Valparaíso y también en otras comunas de la región. En Viña del Mar y Valparaíso el día de hoy se mantiene con nubosidad parcial a esta hora, mayormente despejado, al menos en la costa de Valparaíso. La máxima va a llegar a 20 grados el día de hoy en Valparaíso y también en Viña. En Algarrobo, San Antonio y Cartagena la máxima es de 19 grados, se mantienen con cielo cubierto, también con neblina, la tarde con nubosidad parcial, la máxima va a alcanzar los 19 grados. Lo mismo en Papudo, también en Zapallar. En el interior, Villa Alemana, Quilpué, La Calera, Quillota, Casablanca, máxima de 26 grados, nubosidad parcial a esta hora de la mañana. Eso sí, en Casablanca hay sectores con neblina variando a despejado, pero la tarde totalmente despejada y sin presencia de viento. San Felipe y Los Andes siguen con altas temperaturas, de hecho la máxima el día de hoy va a alcanzar los 31 grados, ya se mantiene totalmente despejado. A esta hora en Valparaíso hay una temperatura de 13 grados.
Bueno, ahí están las condiciones entonces para la jornada, lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Ahora nos vamos a ir de inmediato a las calles, calles que están bien vacías, hay que decirlo, ¿eh? Hay muy poco tránsito vehicular, como se notan las vacaciones, como se nota que no tenemos tanto movimiento en las calles. Lucas Peña ya está con nosotros. Anoche bomberos trabajó en un accidente vehicular en la comuna de Viña del Mar, y también en la ciudad Jardín se registró una emergencia estructural en un departamento ubicado en un cuarto piso.
Sí, nos va a contar de eso y también detalles del tránsito hasta ahora Lucas Peña. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Lucas? Buenos días.
¿Qué tal, Karim? Rodolfo, muy buenos días. Sí, claro, primero repasemos el estado del tránsito, porque como ustedes señalaban, se nota que efectivamente está finalizando el año escolar en diferentes establecimientos educacionales, y es por eso que también se ha registrado el tránsito normal, expedito en puntos de la comuna de Valparaíso y en Viña del Mar, que normalmente suele haber congestión vehicular, como es el caso de Avenida Argentina, que es actualmente se registra normalizado el tránsito en ese punto de la comuna de Valparaíso, un tránsito normal y fluido en Avenida Santo Sosa, también en Washington, Santa Elena y todas las calles que conectan, las calles y las avenidas que conectan con Avenida Argentina en la comuna de Valparaíso, y además el flujo vehicular en Avenida España, tanto con dirección hacia Valparaíso, también con dirección hacia Viña del Mar, también el tránsito fluido también en esa conexión en esta conexión entre Valparaíso y también en la comuna de Viña del Mar. Hace unos instantes también estábamos recorriendo Álvarez y también Viana. En ese punto de Viña del Mar sí que se registra un alto flujo de vehículos, pero expedito, no se registra congestión, por lo menos también en esa parte de Viña del Mar, en una comuna donde nos mantendremos porque vamos a repasar también las emergencias que se registraron durante la noche, específicamente en Viña del Mar. En primer lugar, por un accidente que ocurrió específicamente en el Puente Casino con Avenida San Martín. Fue una colisión vehicular que se registró durante la madrugada, donde bomberos acudió a esta emergencia por un inminente rescate vehicular, por un presunto rescate vehicular, mejor dicho, pero después se confirmó que debido a esta colisión, a pesar de esta colisión, no se registraron personas lesionadas. Esto por lo menos podemos informar en relación también a lo que pudo notificar bomberos debido a esta emergencia que se registró en Puente Casino con Avenida San Martín durante la madrugada. Una colisión de dos vehículos menores sin registrarse personas lesionadas, afortunadamente, debido a este accidente. Y la otra emergencia que se registró en Viña del Mar y que generó bastante preocupación durante la noche, debido a que en un edificio que se ubica en Alberto Hurtado con Avenida Circunvalación, se registraba bastante humo que estaba saliendo de un departamento ubicado en un cuarto piso de este edificio, y de hecho rápidamente fueron despachadas unidades por parte del cuerpo de bomberos. Finalmente fueron 4 las que acudieron finalmente al lugar, pero se notificó que este humo se trató de un principio de incendio en este cuarto piso. En un departamento de este edificio no había moradores al momento de que se registraba esta emergencia, pero finalmente se pudo controlar sin mayores inconvenientes, para obviamente controlar la temperatura y también identificar los diferentes puntos calientes, también debido a esta emergencia que no pasó a mayores. Se trató de un principio de incendio, que no había moradores en el momento que ocurrió esta emergencia, pero bomberos rápidamente acudió al lugar debido también a este humo que estaba saliendo de este departamento, pero no pasó a mayores, afortunadamente, esta emergencia que también se registró durante la madrugada en la comuna de Viña del Mar. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de la Bio Bio. Las calles ya se ven más despejadas debido a la cantidad que ha disminuido de los estudiantes. Yo vine a dejar a los niños acá al colegio adventista que está en el Cerro Jiquín, y la verdad que está más despejadito. Quedan los últimos días para los niños, así que a disfrutar de las calles despejadas hasta el verano. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8:13 a.m.
Gracias a los auditores que se comunican con nosotros. Nos dice Luz María que se ha instalado en Laguna Verde una batea a esta hora. Pero, bueno, bienvenida a las bateas, ¿no? Salvo que está ubicada en un lugar de una curva, y ella dice que podría ser peligroso. Eso nos está indicando hasta ahora. Pero bueno, ahí está la información que nos entrega Luz María. Gracias, Felipe. Acaba de llegar también tu mensaje de audio, te vamos a escuchar. Alexis Guerrero nos avisaba recién lo que estaba sucediendo. Roy está con nosotros. Javier también. Son varios los auditores que se comunican con Bio Bio. ¿Qué dice Javier? Furgón abandonado hace ya 2 meses. Lo dejaron ahí, tiene la puerta lateral abierta, está sin asientos. Esto es en Gran Bretaña, esquina General del Canto. Y que se observa, bueno, que el vehículo está literalmente abandonado. Es un furgón Hyundai color vino, y ahí está, tirado.
Sí, está ahí hace ya varios meses, nos indicaba, 2 meses al menos. Y claro, está a un costado de la calle, no genera interrupciones al tránsito, pero sí lleva ya un tiempo ahí. De hecho, la patente es LZ LZ7609. Esa es la patente de este furgón.
¿La repetimos?
LZ7609. Es un furgón, un Hyundai de color mitad burdeo, mitad gris.
Mucha vaguada, no se ve ni las grúas del puerto, nos dice Karim, que está en un sector alto de Valparaíso. Es así, ha comenzado a ingresar cercano a las 7:30 a.m. la vaguada costera, al menos en Valparaíso. Bueno, esto nos va a refrescar el día, hemos entregado el pronóstico meteorológico para el día de hoy, lo que amplía además la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a tener que ir chequeándolo durante la jornada. Decimos esto porque las temperaturas están altas. Este domingo estamos ya en verano, oficialmente comienza el verano este día domingo, cerca de las 2 de la tarde ya entramos en verano, eso dice el calendario, pero pareciera que el verano ya se anticipó bastante, salvo que la vaguada nos da un respiro grande, al menos.
Claro, ayer, por ejemplo, en la tarde igual hubo altas temperaturas, al menos en Valparaíso y en Viña. La mañana estuvo nublada, pero en la tarde totalmente despejada. En el interior, ¿para qué decir? Altas temperaturas.
Adrián nos dice, hola, no anda nadie, servicio de transporte, delivery, venta, cero, ¿ah? Hay poco movimiento, nos dice Adrián, también en la venta de las paltas que él vende, dice poco movimiento, nos agrega.
Sí, de hecho hay calles vacías, sí. Independencia, no, vacías. Ni un vehículo.
A esta hora de la mañana acá, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a escuchar el sonido ambiente afuera en la calle para que se den cuenta del nulo movimiento prácticamente. Sonó una sirena de algún lugar donde algún trabajador debe estar ingresando. Nada. Ahí acaba de pasar un vehículo. Así de silenciosa está el plan de Valparaíso esta mañana. 8:16, vamos al detalle de las informaciones y, como siempre, la interacción con ustedes, los auditores de BioBio.
Hola, amigos de la radio BioBio. Comentarles un taco, ¿no es cierto?, ahí en el camino internacional, donde parte el nuevo troncal urbano que va hacia Quilpué por el camino internacional hacia Concón. Así que no se sabe lo que es, yo por lo menos no veo, pero hay una gran congestión.
Acaba de quedar en pana un camión en la entrada, en la misma entrada para la bajada de Las Palmas. Empezó a formarse el taco desde Placilla hacia Viña. Por si acaso.
Donde tú estás, BioBio está.
8:17 a.m.
Vamos al desarrollo de la noticia. Ante un pequeño paréntesis, Rodrigo se pregunta, ¿no es que hay una normativa con respecto a los vehículos abandonados de la vía pública? Nos dice él, exactamente, las municipalidades tienen toda la facultad de retirar autos abandonados en la vía pública. ¿Cómo tienen que hacerlo? Bueno, los vecinos tienen que llamar al municipio y decir, este auto está acá, abandonado hace tanto tiempo, estas son las descripciones del vehículo y deben ir a retirarlo. De hecho, hay una planificación municipal en distintos municipios de Chile que están con la facultad de poder retirarlo y llevarlo al corral, simplemente.
Sí, de hecho, este plan municipal para el retiro de vehículos resurgió también cuando encontraron a esta persona fallecida cercana al Hospital Van Buren en el interior de un vehículo abandonado. Se habló ahí en ese momento de ese plan, que la municipalidad lo tenía en curso y que había un plan de retiro de vehículos, más no hemos tenido novedades de ello.
En Valparaíso lo mismo, cuando bomberos cuando bomberos ha tenido la dificultad, por ejemplo, ¿no?, de poder llegar hasta ciertos lugares donde tenemos incendios u otras cosas más, porque no logran por el ancho de los carros subir, bueno, se han tomado esas determinaciones también. Yo creo que está abierta la discusión, pero hay una normativa vigente, por lo tanto debería ocurrir eso. Seguimos, sí. Avanzamos. Vamos ahora a dónde, al Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio. Allí se está revisando todo con lupa de lo que hizo y no hizo José Luis Yáñez, el ex alcalde de la Unión Demócrata Independiente, expulsado incluso de su propio partido, porque habría realizado más de 60 operaciones. Yo no sé en qué cabeza entra que alguien sea tan burdo. Además, yo no estoy diciendo que tengan que ser expertos ladrones, ¿ah? No, ya, toquemos madera, porque ahí ya estaríamos. Hay algunos que sí son más expertos que otros, pero la torpeza es brutal con todo lo que estamos conociendo de José Luis Yáñez, la forma en que desvió dineros para su beneficio. Muy explícito todo. O sea, bastaba abrir la cuenta corriente. ¿Y este dinero por qué se fue para allá? ¿Por qué te compraste una casa en Estados Unidos? ¿De dónde sacaste dinero para esa otra propiedad? Bueno, todo esto lo está demostrando el Ministerio Público y en el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio. Incluso han fijado para mañana la argumentación de la defensa de la ex tesorera, pareja.
También.
¿Siguen como pareja?
Da lo mismo. Ex pareja.
¿Ex pareja? Pero da lo mismo, eso es parte de su intimidad y de su privacidad. Pero él la lleva como pareja, por eso es relevante, él la lleva como pareja suya al municipio de Algarrobo y ella se hace cargo de la tesorería municipal, un cargo que ni siquiera existía dentro del propio municipio. Y Belén Carrasco lleva a quién, a Sixto Carrasco, quién es él, su hermano, y ahí entre ellos hicieron la que quisieron. 1.100 millones de pesos es el posible desfalco, digo posible porque está en investigación, pero esa es la cifra más o menos a la que apunta el Ministerio Público.
Sí, esa es la cifra que apunta el Ministerio Público y que anteriormente, por ejemplo, concejales que discutieron todo esto, por supuesto, en el Consejo, hablaban de que es el presupuesto de salud municipal. Esa es la cifra completa, el presupuesto de salud de la comuna de Algarrobo. El día de ayer escuchábamos a la defensa del exalcalde, que se mantiene, recordemos, en prisión preventiva. Estaba ahí, de hecho, también en la instancia con su chaleco ya de imputado. Y claro, ahora resta que hablen y entreguen declaraciones la defensa de Belén Carrasco y la defensa de Sixto Carrasco. ¿Para qué? Para después finalizar con el veredicto, que es lo más importante y que también ya tiene fecha, que es el 23 de diciembre, muy cercano también a Navidad. Así que
¿qué Navidad?
No va a ser muy buena.
No, una, bueno, va a tener que pagar por sus culpas, nada más.
Claro.
Si es que esto queda demostrado, ¿no? Porque esto está en un proceso judicial. Benjamín Duque nos amplía la noticia.
En el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio finalizaron los alegatos de clausura en el marco del juicio del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, su otrora esposa y tesorera municipal, Belén Carrasco, y su excuñado, Sixto Carrasco. Todos ellos acusados por delitos de malversación de fondos y lavado de activos que superan los 1.100 millones de pesos. El Ministerio Público recalcó que los implicados actuaron bajo la figura de agrupación, sustrayendo dinero de la cuenta municipal utilizando testaferros que facilitaron sus cuentas corrientes con un plan que se prolongó por 21 meses. Durante la instancia, Claudio Rebe, fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, remarcó que los involucrados concertaron y planificaron este desfalco que se llevó a cabo mediante más de 60 operaciones.
Llevó a cabo mediante más de 60 operaciones y que supuso un perjuicio que se empinó por los 1.163 millones de pesos. Aquí indudablemente usaría un plan para sustraer dineros desde la cuenta municipal y llevarlos a bolsillos privados.
Recordemos que dentro de esta causa se imputa la adquisición de terrenos millonarios de forma irregular por parte de los implicados en Florida, Estados Unidos. Respecto a aquello, Marcelo Jadua, abogado defensor del ex jefe comunal, aseguró que la compra de estos cuatro predios fue realizada de forma transparente y propia.
Fueron cuatro los terrenos que se intentaron adquirir, dos de los cuales fueron a nombre de doña Belén y dos a nombre del señor Yáñez. ¿Y cómo se pretendieron adquirir? En el caso del señor Yáñez, a través de pago de tarjeta de crédito, a través del Banco Itaú, los terrenos se compran a nombre propio, no a nombre de terceros, sin que intervenga sociedad alguna, sin testaferros, y además queda en un registro.
Con todo esto, Sergio Ortiz, juez de San Antonio, detalló que la audiencia proseguirá el próximo viernes, donde se escuchará la argumentación de la defensa de Belén y Sixto Carrasco.
Termina entonces la alegación de clausura de la defensa del señor Yáñez. Como se había anunciado previamente, vamos entonces a poner término a la audiencia por el día de hoy y continuamos entonces el día viernes entre 9:30 y 11 horas para escuchar las alegaciones de cierre de las defensas de la señora Belén Carrasco Serrano y el señor Sixto Carrasco Serrano.
Finalmente, el tribunal fijó la lectura del veredicto contra estos tres acusados para el próximo martes 23 de diciembre.
8 de la mañana, 23 minutos.
Bueno, para aquellos que se dirigen a la región metropolitana, que nos van sintonizando en la ruta 68, vayan con precaución a la región metropolitana porque lo hemos estado informando. Tenemos el cierre temporal de 12 estaciones de la línea 2 del metro. Hay problemas con un tren y esto está originando, la verdad, mucha incomodidad en muchos usuarios del metro y de la locomoción pública en la región metropolitana.
Sí, paraderos llenos hasta ahora en la región metropolitana y también comentarles que hay gran congestión en la entrada de ruta Las Palmas. Habría un camión detenido en la ruta que está generando ahí que el tránsito esté detenido, por supuesto, y se genere esta congestión vehicular. También sabíamos que había congestión vehicular en el camino internacional, en el ingreso hacia Concón. De hecho, lo habían reportado también auditores, que hay bastante taco ahí en el lugar para que tengan considerada una ruta alternativa.
Bueno, solamente, bueno, estamos mirando BioBio TV en este instante. Hay un despacho de Rodrigo Pino que da cuenta de que hay una cuadra entera. Es impresionante la imagen, la gente que está esperando locomoción y no aparece ni una sola micro.
Yo diría que más de 100 personas.
Más de 100 personas. Más. Tenemos, a ver, la línea 2 presenta retraso en la frecuencia El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental, Ciudad del Niño, Lo Valle, El Parrón, La Cisterna, línea 2, Observatorio, Copa, Lo Martínez, Hospital, El Pino, El Bosque.
Oye, un pequeño paréntesis. Mencioné todas estas que son de la línea 2 y es como si hubiese mencionado todas las líneas nuestras de la región de Valparaíso.
Todas las estaciones.
Así que la cantidad que hay allá en la región metropolitana versus las nuestras es impresionante. Bueno, ahí está. Si va a la región metropolitana, sepa que hay estos inconvenientes. Hay muchos inconvenientes con el metro a esta hora de la mañana. Es la línea 2 y hay 12 estaciones con problemas.
Buenos días, Radio Bio Bio. Le habla Vladimir de acá de la comuna de Quilpué. Para advertirles que en la avenida Gómez Carreño, que une avenida Frei con el norte del sector de Belloto, Belloto Norte, en dirección hacia Belloto Norte, a unos metros del paso bajo nivel de avenida Gómez Carreño, se encuentra un camión en pane, ¿no es cierto?, con sus intermitentes debidamente encendidos, al parecer detenido porque tal vez la altura no da con el paso bajo nivel. Para que tengan precaución los que vienen desde el sur hacia Belloto Norte por avenida Gómez Carreño, a la altura del paso bajo nivel, un camión, desconozco si está en pane o de lo contrario, al parecer no da con la altura del paso bajo nivel, por ende está detenido en el lugar.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 26 minutos.
Dice Marcelo, dice Viana, desde Chorrillos al centro de Viña, 5 minutos, como nunca. Un paseo, dice. Un lujo esta hora de la mañana. Transitar así y de esta manera expedito. Un abrazo para Marcelo y para todos los que están en sintonía. Vamos a hablar del caso de María Ercira. Ella desapareció en mayo del 2024, en el Día de la Madre. Este caso realmente es muy extraño. Yo creo que hay acá varias cosas que... Bueno, el abogado dice que ya estamos prontos a saber la verdad. Eso es lo que dice él. Veremos si es que esto es así. De hecho, este miércoles la Corte de Apelaciones acogió la solicitud. Ahora es el municipio de Limache, porque se incorpora el municipio de Limache en la causa de la desaparición de esta mujer, de María Ercira, que desapareció el Día de la Madre. Se estaba celebrando el Día de la Madre en el año 2024 desde un lugar muy conocido ahí en Limache. No se supo más de ella nada, absolutamente nada. Este caso es muy raro.
Sí, un caso bastante raro porque esta persona va al baño y finalmente desaparece y no hay registro tampoco de ella. Al menos al interior de las cámaras del hotel, unas cámaras que en algún momento desaparecieron, luego volvieron a aparecer, hay registros que están editados, al menos eso ha acusado la familia. Entonces, por supuesto que hay mucha intriga. Han contactado, de hecho, a equipos de búsqueda internacional con el fin de generar mayores diligencias ahí en el lugar. Han criticado fuertemente también a la Policía de Investigaciones, a la Fiscalía, por pericias que no se han realizado, según la familia también. Y claro, es un caso que genera mucha intriga porque es alguien que desaparece de la nada.
¿Cómo va a desaparecer alguien así? Uh-huh. Y con tantos testigos además ese día. O sea, aparte el local estaba lleno.
En un lugar público.
En un lugar donde había mucha gente. Se habla después de que son sujetos de interés en la investigación. Una persona, entiendo que es haitiana, que estaba hablando por teléfono, que aparece en las cámaras. Y como estaba hablando en creol, quizás que estaba diciendo, dicen ellos, están sospechando esto. Después pasó un camión de la basura, habrá pasado algo acá. Se revisó el bosque, se revisó...
Una camioneta.
Se revisó todo.
Los túneles.
Entonces dicen que no, que desapareció de la nada. Eso no es así. Nadie desaparece de la nada, así como... No. Esto es muy raro. Esto sigue siendo sumamente extraño. Se han abierto cuántas hipótesis, tenemos como 70 ya.
Un garzón que apareció hace poco.
También un garzón, etcétera. Entonces la familia dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué le pasa al Ministerio Público? ¿Qué pasa con las investigaciones? Se toman la cabeza y dice, pero ¿cómo nuestra abuela, nuestra madre, nuestra... ¿Cómo puede estar extraviada durante tanto tiempo? ¿Qué pasó con ella?
Aparte que a la familia le llama mucho la atención que de hecho el Ministerio Público y la PDI salieron hace poco a decirlo, que ellos descartaron la participación de terceros al menos en esta desaparición. Entonces se genera aún más extraño.
Entonces ella tomó sus cosas, se mandó a cambiar sola, se disfrazó en el baño, salió oculta, vaya a saber uno, ¿no? Lo concreto es que el abogado lo que está indicando es que tenemos hasta ahora, hablamos de Juan Carlos Manrique, dijo que está hasta ahora pronto se sabrán los resultados y pronto se dirá la verdad. Dice que está en esa línea. Esto no lo había dicho antes, eso sí. Entonces,
no, ahora hay más cercanía, al menos con resultados de la investigación, según la familia, que son los mismos quienes han criticado la falta de resultados. Así que hay un poco de expectativas, al menos con respecto a este caso. Además, considerar que ahora se suma la municipalidad como querellante, deberían sumarse algunas diligencias nuevas. Eso lo vamos a ver en breve también con respecto a lo que diga el Ministerio Público. Y es una querella que se había presentado ya antes, pero había sido rechazada. Y finalmente se apela y ocurre lo que estamos comentándoles ahora, así que una buena noticia al menos.
La buena noticia es que el caso no deja de tener tensión. A eso apunta el abogado también, porque si llega a desaparecer de la esfera pública van a tener serios problemas, porque va a aparecer otro caso más y etcétera, ¿no? Hay algunos fiscales que lo reconocen, otros que no, pero la verdad es que tienen tanto trabajo, algunos lo hacen mejor que otros, ¿verdad? Pero tienen mucho trabajo. Ahora, cuando aparece algún caso que es comentado en los canales de televisión, se lo llevan los matinales, aparecen los diarios, lo comentamos en la radio, se acelera algo más, no me digan que no. Hay algunos que dicen, no, ¿cómo estás? Porque yo lo he dicho esto, ¿eh? Y hay algunos fiscales que ponen el pie encima y dicen, no, ¿qué están hablando? Si nosotros trabajamos según la urgencia y el orden de nuestras propias investigaciones, no tiene que ver con la presión pública. Yo creo que sí tiene que ver con la presión pública, absolutamente. Entonces, lo que está buscando el abogado acá, para él es un triunfo que ahora el municipio de Limache ingrese también como protagonista dentro de esta historia, y él además pone un poco más en evidencia lo que podría ocurrir con este conocimiento de la verdad de la historia, y vuelve nuevamente a reflotar la historia de María Ercira con énfasis, ¿no? Y por lo tanto hay una presión para poder llegar hasta el final de la búsqueda. Ojalá así sea, y ojalá así sea con todos los casos, ¿no? Pero eso es más difícil.
Sí, vamos a ver si hay resultados pronto, como lo dice el abogado. Vamos a escuchar el informe de Fabián Corrotea.
Con un giro en la investigación, continúan las diligencias en el caso de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor desaparecida en interior del Fundo Las Tórtolas en la comuna de Limache en 2024. Ahora el municipio de dicha ciudad se sumó como querellante para formar parte del proceso, el cual tuvo un cambio solicitado por la familia de la anciana luego de una reunión de su abogado con la fiscal regional y el fiscal nacional. Luciano Valenzuela, alcalde de Limache, manifestó que se busca tener un rol activo en la investigación.
¿Por qué tomamos la decisión de querellarnos en esta fecha? Porque luego de sostener una reunión con la nieta de la persona mayor desaparecida, tomamos la decisión de que no solo queríamos revisar el caso de forma externa, sino participar de forma activa, ya que es un hecho de alta connotación que se desarrolla en la comuna de Limache, lo que obviamente para nosotros como alcaldía genera un interés particular.
Cabe mencionar que la posibilidad de participar como querellante le había sido denegada al municipio por el juzgado de garantía. Sin embargo, ahora la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó dicha decisión. En ese sentido, el abogado Juan Carlos Manríquez mencionó que la participación de la municipalidad está bastante bien fundada y tiene un objetivo colaborativo claro. De la misma manera, el defensor adelantó que pronto se sabrán los resultados, además de obtener una respuesta de quienes no han dicho la verdad.
Nos asegura la ayuda de un colaborador que va a ser muy eficiente en las diligencias que restan. Nosotros sabemos que la municipalidad va a colaborar muy eficazmente. Sabemos además que estamos prontos a poder descubrir lo que realmente ha ocurrido y creemos que este nuevo aire en la investigación muy pronto tener una respuesta de todos aquellos que no han querido decir la verdad.
Cabe mencionar que la familia de la anciana desaparecida solicitó ayuda internacional para continuar con las diligencias, cuestión que fue ratificada por la fiscalía luego de la última reunión con el abogado Manríquez.
Todas las noticias, Radiograma.
8 de la mañana, 33 minutos.
¿Qué indica la dirección meteorológica hasta ahora? Si bien está bastante gris el cielo en la mañana, al menos en el borde costero de la región de Valparaíso, está indicando de que la temperatura llega a los 14 grados a esta hora, se percibe, ¿eh? Hay 14 grados en Valparaíso y en Viña del Mar. Tenemos una humedad bastante alta, 94% de humedad a esta hora de la mañana. 18 grados se esperan para Papudo y también para Zapallar. Hoy tendremos el cielo nublado, variando nubosidad parcial en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, nubosidad parcial variando a nublado en el transcurso de la noche. Concón, Quintero, Puchuncaví, máxima de 20 grados. Viña del Mar, 20 grados. Valparaíso tendrá una máxima de 19. Reitero, esta mañana nublado variando a nubosidad parcial. Por la tarde nubosidad parcial. Por la noche nubosidad parcial variando a nublado en todo el borde costero. Algarrobo, El Quisco, Santo Domingo, El Tabo, 19 grados para el día de hoy. Y San Antonio y Cartagena, las mismas condiciones y también 19 grados para el día de hoy.
En Radiograma, Resumen de noticias.
Mañana continúan los alegatos de la defensa de Belén Carrasco y su hermano por el desfalco de más de 1.100 millones de pesos a la Municipalidad de Algarrobo.
Ayer se registró la argumentación del abogado del exalcalde José Luis Yáñez y de la Fiscalía, donde se acusaron a más de 60 operaciones para malversar fondos públicos.
La Municipalidad de Limache se sumó como querellante en la causa de la desaparición de María Ercira, adulta mayor a quien se le perdió el rastro en el fondo Las Tórtolas en mayo de 2024.
El abogado defensor Juan Carlos Manríquez valoró el avance de la investigación advirtiendo que pronto se sabrá la verdad.
Para el 7 de enero se postergó la revisión del megaproyecto inmobiliario Maratué, que busca ser instalado en la comuna de Puchuncaví.
La organización Salvemos Quiriyuca respaldó el cambio de fecha y denunció omisiones ambientales de la iniciativa.
Este jueves se reunirá el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos para revisar, entre otras materias, una petición presentada por trabajadores del Enjoy de Viña del Mar.
El sindicato, con el respaldo de autoridades, pedirá que se garantice la continuidad laboral ante el cambio de administración del recinto.
Bio Bio, la radio, muy buenos días. Camión en pana en el enlace o cruce Las Palmas, Agua Santa, dirección Piña. Hay un taco fenomenal.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Este fin de año, Supermercados Provimarket sortea un auto 0 kilómetro y 20 bicicletas. Este 27 de diciembre en el Estadio del Limache tendremos una grata jornada junto a Toque de Queda, Centella, Sonora Barón y degustaciones para nuestros clientes de 12 a 20 horas. Compra sobre 40 mil pesos, solicita tu entrada y podrás ser el ganador de este increíble premio. Supermercados Provimarket, el supermercado de la quinta región. El viaje que siempre soñaste existe con Mazda CX-5, con motores 2.0, 2.5 y 2.5 turbo, con transmisión automática. Viaja con confianza, descubre la tecnología, diseño y seguridad con Mazda. Cotiza hoy en susubal.cl del Cocenter.
En Universidad Andrés Bello nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAB, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera, según tu plan de estudios. No pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en unab.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:37 a.m.
Bueno, vamos a hablar de este proyecto inmobiliario bastante importante que se está conversando o que se está tramitando al menos en la comuna de Puchuncaví. Es el proyecto Maratué, que busca instalar viviendas en un predio de más de 1.000 hectáreas ahí en la comuna.
Sí, son 1.000 hectáreas, se pretenden construir además, ¿cuántas casas? Se proyectan cerca de 14.000 casas.
14.180 viviendas, el plazo igual es extenso, en un periodo de 45 años.
40-45 años, cambia todo ahí.
Cambia todo.
Es otra ciudad, en rigor, ¿no? Eso lo hemos dicho varias veces. ¿Qué tipo de vivienda? Bueno, casas y también departamentos. El 70% estaría destinado a la primera vivienda, el resto a segunda vivienda, a segunda vivienda. Bueno, ¿cuál es el enfoque que hay con respecto a lo ambiental y lo urbano del lugar? Se habla de que hay entre un 50 y un 65% del terreno que se proyecta como áreas verdes y espacios abiertos integrados al diseño urbano. Eso se busca para compensar además todo lo que podría significar crear esta nueva ciudadela ahí en el sector. Estamos hablando de un área de conservación de 125 hectáreas, que es poco para todo lo que incluye, además, estamos hablando además de 1.000 hectáreas en el lugar. 125 serían resguardadas, ¿no? Uh-huh. Es un paño gigante, más de 1.000 hectáreas, habla entre 1.015 y 1.045 hectáreas, de suelo urbano para poder construir. Usted se imagina, cambia todo, absolutamente todo. Este proyecto estaba planificado para conectar Puchuncaví con el borde costero, integrando, indican también, ¿no?, la naturaleza, la urbanización de forma armónica, se pretende potenciar la vida comunitaria también ahí en la zona, 300 casas por año se podrían construir a ese ritmo. Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces imagínense estar construyendo 300 por año. Ahora, es una respuesta habitacional sin duda con toda la situación que está viviendo el país.
Sí, además que se considera que 2.000 de estas 14 viviendas sean para solución de primera vivienda. Me refiero al tema de los subsidios y que se pueda generar la compra de la vivienda. Además, es un proyecto que lleva años en tramitación. Yo diría que al menos 7 años lleva en tramitación el proyecto Maratué. ¿Por qué? Por las dimensiones que comprende, la cantidad de viviendas y también el trabajo en sitios protegidos, o en sitios al menos que se podrían ver afectados sus ecosistemas por la construcción.
Claro, hay organizaciones ambientalistas y hay grupos de ciudadanos organizados ahí en la zona que expresan su preocupación por los posibles impactos que esto podría tener. Impactos ambientales, impactos en la gestión de recursos, hablan también de la presencia de altos niveles de arsénico en el suelo, lo que podría implicar riesgo para la salud de las personas. Obviamente los efectos negativos sobre la biodiversidad costera lo han manifestado en varias oportunidades y como tú lo dices, ellos han presentado históricamente varios recursos legales de reclamación, de invalidación en el transcurso de este tiempo para poder frenar o suspender, digamos, este megaproyecto considerado ahí en la zona.
Sí, lo cierto es que el 15 de octubre del año pasado fue que ya se aprobó, se dio luz verde al menos a la evaluación ambiental del proyecto. Se recomendó favorable, lo recomendó el Servicio de Evaluación Ambiental, así que según la normativa se cumple totalmente.
Se debería, claro. Vamos a ver qué ocurre con esto. Bueno, hay grupos que ambientalistas y como lo hemos dicho, de ciudadanos de la zona, que han apoyado la decisión de postergar para el 7 de enero la sesión del Comité de Ministros que debe definir finalmente el futuro de este proyecto que les estamos comentando.
Sí, hay agrupaciones que, claro, estaban conforme con el cambio de fecha, pero eso sí, siguen acusando estas observaciones graves que impedirían que se ratifique la aprobación de este proyecto inmobiliario. Vamos al detalle con Valeria Zapata.
La reunión del Comité de Ministros para analizar el megaproyecto habitacional Maratué en Puchuncaví fue postergada para el 7 de enero. La instancia que estaba programada para esta semana debía revisar dos reclamaciones presentadas contra la iniciativa que cuestionan los posibles impactos ambientales y sanitarios, incluyendo la presión sobre el consumo de agua potable y la presencia de arsénico en parte del terreno. En este sentido, Felipe Lizana, gerente inmobiliario del proyecto, aseguró que esta iniciativa no representa un riesgo para la salud de los habitantes.
Toda la tramitación ambiental se ha desarrollado con criterios técnicos y con un alto estándar, lo que nos ha exigido como proyecto responder a todos los servicios con rigurosidad y apoyados por consultores especialistas en la materia. Respecto al tema suelo, entendemos las inquietudes y por eso podemos decir con certeza que el proyecto no representa riesgo a la salud, lo cual ha sido ratificado por las autoridades pertinentes y que dio paso posteriormente en la COEVA a la aprobación del proyecto en el año 2024.
Mientras que el abogado Ricardo Fres, asesor de las agrupaciones ambientales que impulsaron las reclamaciones, señaló que están siguiendo con atención la decisión que adopta el Comité de Ministros, ya que, a su juicio, el proyecto presenta falencias de carácter estructural que no fueron resueltas durante la etapa administrativa.
Seguimos con atención qué es lo que pueda resolver el Comité de Ministros. Creemos que hay falencias que son estructurales del proyecto que no quedaron resueltas en la instancia administrativa. Entonces creemos que no existe mucho sustento para que el Comité de Ministros ratifique la validación. Creemos que hay argumentos graves que no han sido subsanados, entonces esperamos una señal ahí concreta del comité en torno a que acoja las reclamaciones que nosotros presentamos.
Asimismo, a Ricardo Quero, vocero de la agrupación Salvemos Quirilluca, le parece pertinente la postergación de esta reunión y acusó omisiones de información por parte de la inmobiliaria.
Para nosotros esta postergación es adecuada porque se citó a emergencia sin siquiera tener el pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, lo lógico sería esperar de aquí al 7 de enero que se pronuncie esa cartera para que los ministros puedan votar este proyecto de tal envergadura. Incluso hay omisiones de información respecto a la presencia de esta ave en el sector, omisiones de la inmobiliaria.
Recordemos que una de las acciones judiciales presentadas por los grupos ambientalistas consiste en un recurso de reclamación para impugnar la aprobación del proyecto y la otra en una invalidación para anular el permiso ambiental otorgado a la empresa por considerar que existen irregularidades en la evaluación ambiental.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 8 de la mañana, 44 minutos.
Jorge nos envió una fotografía del sector alto. Me parece que de Viña del Mar no se ve nada. Entró un manto blanco, pero impresionante. Claro, está en Agua Santa, en Viña. No se ve nada. La vaguada ya tapó todo. Un manto blanco hasta hora de la mañana. Humberto, lo contrario. Quilpué, Los Perales, el sol está...
increíble, soleado, totalmente despejado.
Pero está totalmente soleado Quilpué. El borde costero totalmente cerrado. Gracias, Jorge. Gracias, Humberto. Y a todos los auditores que nos siguen escribiendo y que están atentos a la sintonía. Están en sintonía, quiero decir, de Bio Bio, la radio. Vamos al casino. No vamos a ir a jugar al casino, sino no. Vamos a ir a ver lo que está pasando en el casino.
Sí, vamos a ir a ver lo que está avanzando con las gestiones en torno a la situación del casino de Viña del Mar. Recordemos que está en medio de este cambio de administración que se debe dar después de lo decidido por la Superintendencia de Casinos, y en 2028 deberá dejar la administración en Joy, lo que va a implicar además la búsqueda de una nueva empresa operadora.
Ese es el asunto. ¿Quién viene? ¿Por cuánto dinero viene? ¿Cuánto tiene el municipio de manga para poder jugar con eso? Me refiero a las cifras, los guarismos que les puedan ingresar siempre para, bueno, conservar el patrimonio que tiene la Ciudad Jardín con todos los problemas además que hay de dinero. Va a tener que bajarse, le han recomendado ya varios expertos que el municipio no va a poder apuntar a lo que apuntaba en años anteriores. Ese es un tremendo problema. ¿De dónde sacarán el resto? ¿Qué ocurrirá con esto? ¿Qué vacío se podría generar? En fin, eso se está evaluando y me imagino que también los distintos concejales y concejalas tienen que estar muy, muy atentos porque va a ir en desmedro del patrimonio de las arcas municipales de Viña del Mar lo que podría ocurrir después del año 2028. Eso tiene que estar sumamente bien vigilado.
Y de la región, porque recordemos que también aportan
al... el gobierno regional también recibe.
Al presupuesto regional. Y bueno, otra situación importante es qué va a ocurrir con los trabajadores del Casino Enjoy, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque están discutiendo la continuidad de los trabajadores en la empresa operadora que retome después las operaciones del casino, al menos en Viña.
Vamos a ir al detalle, en la voz de Cristóbal López.
Continúa el proceso de recepción de ofertas para el casino de Viña del Mar, luego que la operadora Enjoy renunciara a sus operaciones, anunciando que dejará el recinto durante el año 2028. Es que en medio de esta situación se han realizado múltiples reuniones de trabajo coordinadas con el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos para poder garantizar que el traspaso se realice a una empresa que cumpla con los requisitos de la Ciudad Jardín. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Rivamonti, aseguró que se entregaron al órgano los documentos referidos a la oferta mínima que requiere la ciudad, asegurando que se sustenta en estudios académicos y esperando que se respete lo ingresado.
Nosotros aportamos entregando la expectativa de la oferta económica mínima garantizada en unas conversaciones que hemos enseriado y objetivado a través de estudios académicos que refuerzan la posición del municipio. Esto ha sido entregado de manera oficial a la Superintendencia de Casinos, pero que respeten los recursos que tienen que entrar al municipio y que lleven adelante un proceso exitoso en una industria que es muy difícil.
Otro de los puntos que han sido parte de la ardua discusión tiene que ver con poder asegurar la continuidad de los trabajadores, algo que ya fue planteado y que incluso contaría con el respaldo del gobernador regional Rodrigo Mundaca, según afirmó el presidente del Sindicato de Trabajadores en Joy Viña, Diego Valerio.
Hemos manifestado la necesidad de consagrar el principio de continuidad laboral en las futuras bases de licitación. También... y es parte de este consejo el gobernador regional, señor Mundaca, quien se ha manifestado favorablemente a nuestra solicitud.
Será este jueves 18 de diciembre cuando se reúna nuevamente la instancia a discutir la solicitud de los trabajadores, la que también fue presentada a la municipalidad. El sindicato también solicitó que se respeten los empleos fijos ofrecidos dentro de la licitación, ya que, por ejemplo, en Viña del Mar hoy se ofrecen 1.241 empleos y actualmente la cifra real no llega a 600.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
¿Te parece si retomamos el contacto con una de nuestras unidades móviles?
Sí, vamos a retomar el contacto para ampliar información sobre lo que ocurrió el día de ayer en un local, en el local Pati Perros en Viña del Mar, esta explosión que dejó además personas lesionadas con quemaduras.
Sí, acá hay que tener mucho cuidado con los actos de recambio de algunas máquinas que funcionan ahí. Había fuego y además un líquido, un gas que hizo que finalmente ocurriera esto. Obviamente que se escuchó en los alrededores y hubo algo de pánico ayer en Viña del Mar. Vamos al detalle con Lucas Peña.
Así es un hecho que se registró ayer en la comuna de Viña del Mar durante la tarde en el paseo Cousiño, el lugar donde ocurrió esta explosión específicamente debido a la instalación de la válvula de carga de un refrigerador en el local Patiperros, que se ubica en el Paseo Cousiño. Debido a una acumulación de gas que derivó a una explosión, finalmente dos personas resultaron lesionadas con quemaduras, lo que indicaron también los trabajadores del lugar en relación a este líquido del refrigerador que se esparció en el aire y dio contacto con el fuego y explotó. Finalmente hubo una explosión también porque estaban las cocinas prendidas, algo que también pudieron describir también los trabajadores del lugar, donde finalmente dos personas resultaron con quemaduras leves en el rostro y también en los brazos. Se trata de un trabajador y el operador que estaba instalando el refrigerador, las personas que finalmente resultaron lesionadas por esta explosión. Ambas personas fueron trasladadas por personal del SAMU a un recinto asistencial, y en el lugar trabajaron 5 unidades por parte del Cuerpo de Bomberos debido a esta emergencia que se registró el día de ayer. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Quería hacer un alcance acá arriba en el condominio Herbert del Cerro La Cruz. Se hicieron todas las gestiones para que sacaran vehículos que llevan abandonados mucho tiempo, que también puede provocar en un posible incendio en el futuro material combustible que representaría peligro para la comunidad. Pero al parecer este plan de retirar vehículos de la calle y de los cerros parece que no está funcionando, se quedaron sin grúa. La verdad no sabría decir qué es lo que está pasando porque no ha habido ni un movimiento, nada. Hay vehículos que están botados ahí, no nadie hace nada. Se han hecho todas las instancias en la municipalidad, pero no, al parecer no hay plata.
Hola, Radio Bio Bio. Oigan, ese plan municipal no funciona. Yo he llamado y escrito por la página donde es a la Municipalidad de Valparaíso por un vehículo, un Renault Clio, que está botado en la calle Florida a la altura del T60. Lleva meses ahí y nunca lo han retirado.
Al menos 5 días lleva aquí el agua corriendo, saliendo por ese hoyito. Por lo menos 5 días se le ha dado aviso a Val y no pasa nada. Esto es calle Marinero Fuente Alba, Belloto Norte, aproximadamente a 2 cuadras del CEFAM.
Rolito, buenos días. A ver si nos puede echar una manito aquí con Esval por el video que le envié. Esa fuga de agua lleva por lo menos al menos 5 días. Ahí corre y corre el agua. Se le ha llamado Esval, se ha llamado la Muni, no pasa nada. Esto es aquí en calle Marinero Fuente Alba, sector Belloto Norte, en Quilpué, más o menos a una cuadra de lo que es el CEFAM Aviador Aviador Acevedo. Por favor, si puede echarle una manito ahí comunicando. Gracias. Bio Bio, la radio.
Hola, amigo de la Bio Bio, está expedito de Glorias Navales hasta Concon, la ruta internacional.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Atención empresarios, atención empresarios.
El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Paulita, toma una gift card sin cusut para ti.
Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Giftcards en Cusud.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, vamos a continuar con la revisión de las noticias. Continúan las asperezas entre el gobierno y la mobiliaria San Antonio S.A. en el marco del plan habitacional para la megatoma del Cerro Centinela.
Sí, a mí lo que me extraña es que la inmobiliaria no presentó ninguna acción. Aceptó el trato, al menos por ahora. Pero no,
yo pongo un manto de dudas sobre lo que va a ocurrir con el nuevo gobierno.
También. ¿Quizás están esperando eso? ¿O apegándose a eso?
No lo sé, porque y lo dejo en incertidumbre. Ha cambiado tanto la historia de la megatoma del Cerro Centinela que no me sorprendería si vuelve a cambiar en marzo, cuando asuma el nuevo presidente electo, José Antonio Kast. No sé a quién va a designar como ministro de Vivienda. Dice que suena Iván Poduje, no sabemos si va a ser él. Yo creo que tiene chances. No sé lo que va a ocurrir. Yo creo que también los pobladores dicen lo mismo. Por ahora hay que ejecutar lo que es. A ver, el Estado de Derecho en nuestro país debe ser respetado a toda costa, ¿no? La Corte Suprema ya dijo algo. Eso es lo que está haciendo el gobierno saliente, respetando todo eso. Y por lo tanto no va a especular el gobierno. Va a obedecer lo último y así llegó raspando la solución. Y la solución es la expropiación, ¿verdad? Eso ya está claro. Y también retirar a las personas que se encuentran fuera del marco de las 110 hectáreas que son habitables.
Claro, que van a ser expropiadas. Y claro, está también la toma de razón de la Contraloría, que toma razón al menos del monto total que comprende el plan.
Sí, eso sigue en curso, claro. Pero lo que digo yo es que en marzo capaz que esto cambie.
No, sí, a eso voy. Me refiero a que está el Estado de Derecho que se debe cumplir, está el fallo de la Corte Suprema, pero la Corte también acoge este plan que tiene el gobierno y el plan de desalojo. Entonces todo queda muy en duda, más que nada.
Sobre todo porque hemos escuchado inclinaciones que después van a tener que ser sumamente bien especificadas sobre que nadie se debe saltar la fila y que lo que se ha hecho no es el camino correcto. Eso hemos escuchado. Sí. Desde el lado de la posición de José Antonio Kast. Por lo tanto, yo pongo en incertidumbre lo que vaya a ocurrir en marzo en adelante. Y la mobiliaria lo que le está pidiendo al gobierno: oye, ¿me puedes dar a conocer el plan? Y el gobierno dice: no. ¿Y por qué no? Porque está bajo reserva, pues no te lo puedo entregar así como una. Es que yo necesito saber cuándo tengo que construir mi cerco. Uh-huh. Y ahí está como tirando algo la propia inmobiliaria y el gobierno dice: no, ni siquiera ellos. Yo entiendo que ese documento está bien guardado, bajo 7 llaves.
Sí, un documento está bien guardado que de hecho costó mucho confirmar que el documento estaba, considerando lo reservado que era. Pero, claro, existe también la posibilidad de que en el próximo gobierno se respete lo que dijo en primera instancia la Corte Suprema y el desalojo se realice de igual
por
forma.
Por eso digo.
Porque José Antonio Kast, el presidente electo, lo ha dicho anteriormente y en debates.
Ahora,
ves que se le pregunta por el tema.
Espérame, ¿lo de la expropiación está en el diario oficial?
Sí.
Entonces, nadie viene a llegar y lavar lo que hizo el otro, de esa manera. Porque, por eso digo, cuando se respeta, se tiene que respetar hasta el final y todo, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que probablemente una planificación distinta con la compra de los terrenos por parte del Estado y después entregándosela a quién. Yo creo que hay cosas que pueden cambiar. Hay cosas que podrían cambiar. No el grueso, porque el grueso ya está establecido, está en el diario oficial, etcétera. De hecho, puede reclamar el gobierno entrante, decir, esto fue lo que dejó el gobierno anterior. Eso puede decir. Pero yo dejo ahí, hay que esperar marzo para tener certeza, porque el resto solamente...
Claro.
Hay que buscar la certeza de marzo.
Vamos yo creo que en la práctica puede cambiar. Y va a cambiar totalmente, si es un próximo gobierno y es un gobierno totalmente diferente. Vamos a ver finalmente qué va a ocurrir en la megatoma de San Antonio. Lo que sí es que hay muchas dudas, la inmobiliaria sigue insistiendo con el plan de desalojo, que a ver, parte de desalojo o de cómo se va a ejecutar, ellos lo conocen, o sea, es imposible que no lo conozcan. Se han reunido con la delegación para ver coordinaciones por el desalojo. Lo que sí ellos reclaman es que no les han entregado el plan en concreto y que no se los van a entregar. ¿Para qué? Para que no se filtre. Esa es la información al menos que maneja la radio. Vamos a ir de inmediato...
Hay un dato más, ¿sí? ¿Ah? Un dato más. A propósito de, para agregarle algo más, simplemente, ¿no? Lo que vaya a ocurrir en marzo en adelante. San Antonio votó por Jeannette Jara. Es una de las cinco comunas. Una de las cinco comunas donde solo ganó Jeannette Jara acá en la región de Valparaíso. En el resto ganó José Antonio Kast. San Antonio, Petorca, Valparaíso.
Juan Fernández.
Juan Fernández y Rapa Nui. Esas son las cinco que ganó.